Es obligatorio porque es una costumbre que nos hemos puesto aquí la linterna, que cada vez que Juan Manuel de Prada publica, tiene que venir. ¿Verdad que sí, Ramón García Pellegrín?
Claro que sí. Y en esta ocasión con una novela que lleva por título El Castillo de Diamante, las turbulentas relaciones entre Santa Teresa de Jesús y la princesa de Éboli, Ana de Mendoza, son el eje narrativo de esta última novela por ahora de Juan Manuel de Prada. Avidez de Dios frente a avidez de poder. Teresa de Jesús versus Ana de Mendoza. ¿Por qué la princesa de Éboli denunció a Santa Teresa ante la Inquisición? De Prada explora las razones de este enfrentamiento en este castillo de diamante.
Juan Manuel de Prada, buenas noches.
Muy buenas noches, Juan Pablo.
¿Por qué la denuncia? ¿Por qué?
La verdad es que no lo sabemos. Sabemos que la princesa denuncia a Santa Teresa. Es muy posible que sea la princesa quien entrega a la Inquisición el manuscrito del libro de la vida de Santa Teresa, pero las razones, las acusaciones no las conocemos. No sabemos si porque se han perdido los legajos del proceso, o bien porque en atención a su alcurnia las declaraciones de la princesa no fueron recogidas por un escribano y se mantuvieron secretas, ¿no? El caso es que no lo sabemos a ciencia cierta. En cualquier caso, el proceso que la Inquisición sigue contra Santa Teresa, en contra de lo que los tópicos siempre nos cuentan, fue muy benévolo. La Inquisición estaba de parte de Santa Teresa. Esto hay que decirlo porque es verdad que Santa Teresa tuvo enemigos en la propia Iglesia, entre los superiores de su orden, pero la realidad es que la Inquisición, a pesar de que le abrió una investigación, fue una investigación, como te digo, bastante benévola, bastante benévola. No olvidemos que la Inquisición era un tribunal que aunque juzgaba delitos religiosos, era un tribunal al servicio, digamos, o a las órdenes de Felipe II. Los reyes católicos obtuvieron esta prebenda por parte de la Iglesia, que la Inquisición española iba a ser un tribunal propio, ¿no? Y Felipe II fue un gran promotor de la reforma de Santa Teresa, no olvidemos este detalle.
¿La relación entre ambas era constructiva, destructiva o de las dos cosas?
Por lo que sabemos, fue una relación de conflicto, pues desde el primer instante. Santa Teresa en el libro de las Fundaciones nos dice que cuando la llama la princesa de Éboli, pues ella se muestra reticente, se resiste a ir a Pastrana, finalmente accede después de rezar ante el Santísimo, con quien ella consultaba siempre las decisiones. Decide ir, pero inmediatamente surgen las fricciones entre ella. Eso es comprensible. Los señores en aquella época, cuando patrocinaban un convento, querían naturalmente que ese convento se hiciera a capricho, ¿no? A capricho del benefactor. Y Santa Teresa introduce nuevas normas. Dice que sí, que quien quiera fundar un convento de Carmelita Descalzo, que bienvenida es su ayuda, pero que luego, naturalmente, que los reglamentos nadie los va a tocar, ¿no? Y que se va a regir por las normas que ella ha establecido. Y ahí es donde surge fundamentalmente toda su trifulca. Lo que pasa que detrás, pues intuí, cuando abordé la historia, que tenía que haber mucho más tomate, ¿no?
¿Y dónde está el tomate?
Es lo que cuento.
¿Dónde está el tomate?
Pues el tomate que yo imagino, naturalmente, pero esto ya forma parte de la ficción del Castillo de Diamante, es que la princesa y Santa Teresa eran dos mujeres muy similares, con caracteres, pues hombre, no diré hermanos o gemelos, pero muy, muy semejantes, dos mujeres que tenían una vocación muy clara, una voluntad muy férrea, una personalidad muy acusada, que sabían lo que querían y que querían llevarlo a cabo. Una de ellas era una mujer con una vocación espiritual, pero con una gran capacidad para desenvolverse en el mundo, que era Santa Teresa, y la princesa era una mujer con una vocación mundana, pero indudablemente con inquietudes espirituales. Esto hace que choquen fuertemente. Y yo en la novela lo que propongo es que la princesa en un determinado momento, mezclada con su admiración por la santa, siente también envidia.
¿Envidia o odio?
¿Eh?
¿Envidia o odio?
No, envidia de no poder ser como ella, de no poder renunciar a las vanidades del mundo.
En el fondo, Juan Manuel, ¿son dos caras de la misma moneda?
De alguna manera sí. Yo creo que ambas eran mujeres muy fuera de lo común. Creo que la inquietud espiritual de la princesa era sincera. Del mismo modo que creo que la que Santa Teresa sabía que para llevar a cabo su misión espiritual tenía que contar con los poderosos, ¿no? O sea que, a priori, pues podrían haber sido dos mujeres que hubiesen encontrado un acuerdo sencillo, ¿no? Porque a la princesa le convenía promover la reforma de Santa Teresa porque sabía que a Felipe II le gustaba y eso sumaba puntos en la corte, y Santa Teresa necesitaba el apoyo de los poderosos de su tiempo para poder llevar a cabo la reforma, ¿no? Lo que pasa es que yo pienso que hay entre ellas hay unas fricciones que creo que tienen mucho que ver, efectivamente, con que eran dos mujeres muy semejantes, ¿no? Dos mujeres muy semejantes. Y además esto, siempre se dice que no hay peor cuña que la de la misma madera, ¿no? Yo creo que en el caso de la princesa Débol y de Santa Teresa, precisamente porque eran dos mujeres que, aunque con fines muy distintos, desplegaban tácticas muy similares, eran mujeres que sabían ganarse a personas muy diversas, eran mujeres que habían logrado un estatus dentro de su ámbito, el ámbito eclesiástico, religioso, el ámbito político, un estatus muy fuerte, pues cuando tropiezan son incapaces de entenderse. Esto verdaderamente es puede parecer extraño a simple vista, pero esto en la vida nos ha ocurrido siempre. Generalmente las grandes broncas no las tenemos con personas muy alejadas de nuestros intereses, sino con personas que buscan lo mismo que nosotros, pero por otras vías, ¿no?
La princesa de Éboli y su marido mandaban mucho, ¿no?
Hombre, mira, su marido Ruy Gómez de Silva, que vino como paje de la emperatriz Isabel, fue compañero de juegos de Felipe, del príncipe Felipe, que luego, cuando es rey, pues lo va a convertir en su consejero predilecto, ¿no? No voy a decir válido, porque eso es mucho decir con Felipe II, ¿no? Que no admitía válidos, pero era el hombre que tenía más influencia sobre Felipe II durante mucho tiempo, ¿no? Es verdad que también cuando gozabas de esa gracia del rey, también de vez en cuando lo que ocurría era que la perdías, ¿no? Y Felipe II es verdad que siempre basculó entre la Casa de Alba y la Casa de Éboli como objeto de sus preferencias, ¿no? Pero sí, tenía un grandísimo poder. Y era además un matrimonio que fusionaba las dos, el viejo poder y el nuevo poder. Carlos V fue un hombre que empezó a acabar con las familias nobles, las viejas familias nobles, que pugnaban por mantener su categoría en la corte. Y la princesa de Éboli, que era de la Casa de Mendoza, es decir, una de las casas más ilustres de la nobleza española, tuvo el olfato de casarse con un hombre que pertenecía a la nueva nobleza, una nobleza que ya no era por la sangre, sino por los méritos, digámoslo así, que era la nueva nobleza que había impuesto Carlos V y que Felipe II va a proseguir. De tal manera que sí, reunían un poco la fuerza que les daban la vieja y la nueva nobleza.
Ramón.
En el sustrato de esta novela, Juan Manuel, hay un cierto aroma a novela de caballerías, a novela picaresca. ¿Cómo consigues mantener el equilibrio entre tu voz, tu estilo propio y la tradición literaria?
Bueno, pues metiéndome en el pellejo de los personajes, y muy especialmente de Santa Teresa. Santa Teresa, que yo sostengo y lo he venido afirmando a lo largo desde que publiqué la novela, que no era una mujer adelantada a su tiempo, esto es una majadería, era una mujer de su tiempo, y solamente en su tiempo se puede explicar a Santa Teresa. Pues yo creo que para entenderla, y para entender la época en la que Santa Teresa se mueve, pues una de las vías de acceso mejores es la literatura. ¿Por qué la novela de caballerías? Porque Santa Teresa, en el libro de su vida, ya reconoce que de niña y de jovencita, que había sido una empedernida lectora de libros de caballerías. Y si analizamos su vida, hay algo de novela de caballerías, e incluso me atrevería a decir que de quijotesco. No olvidemos que Santa Teresa comienza su reforma con 47 años, que es una edad muy avanzada para la época. No vamos a decir que era una anciana, pero era una mujer muy madura, con 47 años del siglo XVI, ¿eh? Y desde los 47 años hasta su muerte, los últimos 20 años de su vida, se los tira por los caminos de España a lomos de una mula o montada en carruajes, en carros de mala muerte, con los traqueteos y golpeteos propios de los caminos accidentados de la época. Y uno se pregunta, ¿esto cómo se explica? Bueno, pues yo creo que esto se explica en gran medida, y más allá, por supuesto, de su vocación y de la llamada que sentía para reformar, se explica porque tenía el espíritu caballeresco, ¿no? Yo me la imagino como una especie de caballera andante. Y la picaresca, que es el otro género muy propio de la época, Santa Teresa tenía algo de pícaro a lo divino. En la novela, pues van desfilando una serie de personajes que muchas veces son personajes desarrapados, son gente, casi podríamos decir, del arroyo, ¿no? Pues estudiantes pobres, ermitaños, medio locos, beatas que han peregrinado hasta Roma y que vuelven a Toledo con la ropa hecha jirones. Aparece San Pedro de Alcántara, que no deja de ser como una especie de buhonero a lo divino, ¿no? Que va de pueblo en pueblo. Es decir, ella sentía un cariño especial hacia estos pobrecillos, ¿no? Hacia estos pobrecillos de Dios. Y en sus relaciones con ellos, ella era una mujer de gran astucia, con un sentido del humor extraordinario. Y todo eso, ante mis ojos, la convierte en una especie como de pícara a lo divino, ¿no?
¿Has vuelto a escribir a mano la novela?
Sí, yo sigo
escribiendo
a mano.
Yo sigo escribiendo. ¿Y los artículos de ABC también?
No, los artículos los escribo a ordenador.
¿A ordenador? ¿Y por qué escribe la novela a mano? ¿Pero con un bolígrafo Bic?
Sí, con un bolígrafo cualquiera.
¿Con un bolígrafo cualquiera? ¿Un lápiz? Sí. No, lápiz no.
No, lápiz no, bolígrafo.
Y cuando tachas, aquello es un lío, ¿no?
Tacho poco, te confieso que tacho poco. Luego lo que pasa es que corrijo en el ordenador. Corrijo en el ordenador, pero la escritura es, sí, es.
Luego lo pasas al ordenador.
Me lo pasan.
Te lo pasan. Y luego ya corriges
En este caso, concretamente, Iñaki, un amigo mío, a quien le dedico la novela, sí. Un amigo abulense, sí. Es quien me la ha transcrito, otra vez mi padre, otras veces a medias, sí.
¿Pero por qué te gusta escribir a mano una novela como esta?
Bueno, es que yo creo que el instrumento con el que trabajamos marca el producto, digámoslo así. Es decir, no es lo mismo modelar una vasija de barro con tus manos que modelarla con una máquina.
Sin duda.
No es lo mismo cocinar con todo el cariño y mantener la cocción durante los minutos adecuados que meter el plato en el microondas.
No es lo mismo, yo creo
que no es lo mismo escribir a mano que escribir a ordenador. Y creo que el instrumento con el que escribes te marca el estilo, la forma de escribir. En el ordenador... El ordenador inevitablemente te impone una escritura más premeditada. ¿Por qué? Porque puedes estar corrigiendo todo el rato, rectificando, volviendo atrás. La escritura a mano es una escritura más torrencial, es una escritura más verdadera, una escritura más sincera, para lo bueno y para lo malo. Ojo, yo aquí tampoco estoy exaltando la escritura a mano. Pero yo que escribo de las dos maneras, me he reservado para mis novelas siempre la escritura a mano porque es más verdadera. Digamos que hay menos... Sí, menos premeditación, menos cálculo en lo que escribo.
¿Qué te traes entre manos ahora?
Pues ahora, desgraciadamente, con la promoción del Castillo de Diamante tengo suficiente, ¿no? Pero sí que es verdad que
algo
estoy
deseando... Algo te ronda.
Sí, tengo empezado un libro que espero poder seguir cuando...
¿Novela?
Cuando acabe. Sí, novela.
¿Novela?
Sí.
¿Alguna pista?
Sí, novelas. Bueno, que será un cambio total porque estará ambientada en nuestra época.
¿Ah, sí?
Sí.
¿En el siglo XXI?
Abandono. Sí, más o menos, en el Gozne entre los siglos XX y XXI.
¡Ay, qué bonito!
Sí, una novela de estricta actualidad.
Digamos. De momento, hasta que llegue esa, por ejemplo, El Castillo de Diamante, Juan Manuel de Prada, que ha publicado Espasa, la tempestuosa relación que mantuvieron dos de las mujeres más importantes de nuestra historia, Santa Teresa de Jesús y la princesa de Éboli. Juan Manuel, que te vaya muy bien.
Ha sido un placer.
Y como
Muchísimas
siempre,
gracias.
Aquí te esperamos en la linterna cuando
quieras. Os lo agradezco un montón. Gracias de corazón. Siempre estoy como en casa aquí.
Adiós.